Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis de día viernes, con muchas ganas de conversar de libros, de películas, de series. Me acompaña Sofía García Huidobro y Arturo Fontén, como siempre. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Los veo con mucho ánimo y con mucho tema, así que espero que disfrutemos esta versión de terapia y quiero empezar directamente con lo que nos convoca, al parecer, que son la serie Los diarios de Andy Warhol, producida por Ryan Murphy y dirigida por Andrew Rossi, que no es un desconocido, ninguno de los dos productores. Este señor Andrew Rossi había antes dirigido una serie que fue premiada, que se llama Page One Inside the New York Times. O sea, es un tipo que conoce bastante el negocio de la documentales. Esta es una docuserie de 6 episodios que está inspirada en los diarios de Andy Warhol, que se los dictaba a su amiga Pat Hackett aproximadamente durante 10 años. Esto empieza en el año 68, después de que Warhol es baleado por Valerie Solanas. Empieza un periodo nuevo en su vida, ya es un tipo muy, muy famoso. Pero agrega al asunto de ser artista visual y cineasta la escritura. Y esta escritura, curiosamente, ha logrado sobrevivir. ¿A qué me refiero? A que estos diarios dan para hacer una serie magnífica que vamos a comentar, pero también hay un par de libros de Andy Warhol que ayudan a entenderlo. Uno que se llama Mi filosofía del AAB y del BAA y las entrevistas. O sea, él publicó finalmente, compiló mucho de las cosas y trató de instalarse, por qué no decirlo, en el mundo literario, poner un pie ahí. Los diarios fueron un éxito cuando aparecieron y esta serie, que se hace muchos años después, está siendo un éxito. A mi entender, la serie lo que revela es la complejidad de un individuo que tiene mucho cuento con el tema de la identidad, con el tema del cuerpo,
la imagen,
la fama, y que además posee un talento innato y una peculiar melancolía, uso del silencio en la respuesta, incluso una cara abulia. Digamos que Warhol, lo dice la serie, se sentía muy mal por ser feo, entre otras cosas. Y en este documental vamos a conocer a sus amores, sus amantes, quienes lo siguen, su relación con distintos jóvenes, pero también era un tipo que se negaba a decir que era homosexual. Se planteaba como asexual. Aparece en la serie Rob Lowe, un ex galán bastante deteriorado, me impresionó mucho cómo está.
Qué exigente.
Spike Lee y John Waters, que son dos directores de cine, y los pintores Jean-Michel Basquiat y Julian Schnabel, que aparecen, entre otros. Estoy mencionando algunas de las personas. Está The Factory, hay escenas de esto, y a mí
están los de la revista Interview también, Bob Colacello, entre otros. Que
claro, es una, a ver, antes de comentarlo, yo creo que es una serie que tiene una gran gracia, que es agarrar mucho material de la época, el año 70 y 80, para producirla. Y por otra parte, a través de inteligencia artificial, fueron capaces de reproducir la voz de Warhol leyendo los diarios. Entonces, eso le da un espesor, una novedad, digámoslo así, que a mí me parece bastante notable. Debo decir, sí, que se me molestan estas recreaciones que hay entre medio. Hay unas pequeñas recreaciones de un actor que no se sabe si es Warhol o no es Warhol, de una peluca.
Una cosa como difusa con una peluca, claro, es como un relleno finalmente, un recurso para rellenar.
Sí, un poquito.
Yo hubiera preferido ver más fotos de archivo nomás.
Muy impresionante el ojo de Warhol para escoger, uno lo ve trabajando en esta serie y ve cómo trabaja con la vida social. O sea, yo me quedo con la soledad como tema, antes de saber qué piensan ustedes, de un sujeto absolutamente copado de actividades, pero que uno lo veía al medio de las fiestas o al medio de la factory y parecía estar en otra parte, incluso cuando trabajaba. O sea, esa concentración como evanescente que tenía, muy, muy, muy particular. No sé qué te pareció a ti, yo sé que los dos la vieron.
Sí, todos la vimos.
La vimos, así por es. Recomendación hicimos la, tuya. La tarea dictada por el profesor.
No, Río. Por favor.
A mí me gustó mucho, me interesa mucho el personaje, la época y también todos los personajes que circulan a su alrededor. Al momento sí se me hizo un poco larga, no en el sentido de la cantidad de capítulos, sino en que creo que se pudo haber desmenuzado de otra manera, porque creo que habían como cápsulas o temáticas que estaban quizás muy desarrolladas y que no venían 100% al callo, como era, por ejemplo, te ponía el ejemplo de, se habla de esto de la moda preppy. Creo que esa parte también era un poco larga, siendo que tampoco era algo tan fundamental en, para entender a Warhol, sino que era como un accesorio. Que quizás se me hizo un poco como lato, pero bueno, lo de la voz de todas maneras es un acierto. Es muy, creo, interesante el formato del que nace esto, o sea, que sean diarios dictados por teléfono, una conversación que tampoco queda claro cuánto de conversación tenía o si eran monólogos, porque al menos en el documental no se nos muestra la voz de Pat Hackett, no sabemos qué tanto le contrapreguntaba o definitivamente este era como un dictado de su vida a lo largo de los años. Eso me parece como bien fascinante, todas las contradicciones vitales entre la inseguridad, los problemas de autoestima, Slat, una vanidad también desbordada, esto como de nunca acabársele el horizonte, entonces teniendo todo el éxito como artista, bueno, ok, pero ahora quiero ser modelo también y quiero estar siempre como en la primera línea, en la vanguardia, el terror de envejecer, el terror de quedarse atrás, todo lo que refleja su relación con Basquiat. Creo que hay tanto que de repente es mucho, pero de todas maneras es una serie que vale muchísimo la pena ver y para quienes además se interesan por toda una época, y hay un montón de otros temas que sí son muy relevantes, como fue el SIDA en esos años, etcétera.
Claro, el momento en que aparece el SIDA. Mira, a mí me pareció muy, muy entretenida. Eché de menos un poquito más énfasis en su pintura, en su obra.
Sí.
Un poquito más. Creo que la vida, claro, está basada en los diarios.
Claro.
Y los diarios hablan de la vida, no hablan de la obra. Pero yo hubiera querido un poquito más de que mostraran un poco más su extraordinaria obra. Mm. Porque sin eso, el mismo personaje, el interés del personaje no se entiende, digamos. O sea,
pasa a ser un socialité.
Claro, y fue al revés, digamos. O sea,
claro.
Fue su obra la que produjo ese éxito social. Hay muchas cosas interesantes en la serie. Por ejemplo, una cosa que yo no sabía es que él es hijo, ¿no es cierto?, de dos inmigrantes, y yo lo sabía, que vienen de Checoslovaquia y que son personas que están en una zona de Pittsburgh muy pobre, viviendo una vida muy
Warhola.
Difícil.
Warhola, sí.
Y él son cristianos ortodoxos. Entonces él va a la iglesia ortodoxa y está mirando los iconos. Eso yo no lo tenía registrado, fíjate, el impacto que había tenido en él como joven, como niño, como adolescente, dedicado ya al dibujo desde muy temprano, estar todos los domingos mirando estos iconos, que son figuras planas en dos dimensiones, y es muy clara la relación que hay entre eso y su pintura, sí. ¿No es cierto? Claro, los iconos no van a ser santos, va a ser la Jacqueline Kennedy, va a ser, Mick Jagger.
Pero son iconos. Sí.
Pero son iconos, sí. Y incluso la forma que están hechos, él trabajaba sobre fotos, o sea, sobre cosas en dos dimensiones. Hay un momento en que traslada la cámara, ¿no es cierto? Pasa de los iconos de esa pequeña iglesia, de ese lugar, a los iconos de nuestra época pop, digamos, de Warhol. Me pareció ser uno de los momentos más interesantes como modo de iluminar el sentido de su obra. Mm. Eso me pareció central. Porque él, claro, él tiene un sentido que muchas veces lo había oído decir, digamos, iconográfico de nuestra época. Pero no tenía claro que él iba de niño y veía estos iconos, ¿te fijas? Y los miraba durante toda la...
Y él nunca dejó de ser católico.
No, hasta el final. Hasta y el eso final. También se supone marcó un poco su no pronunciamiento respecto de su sexualidad. También se le reclamaba en algún minuto no haber sido lo suficientemente activista con el tema del SIDA. Y es porque parece que había como una parte más conservadora que la tenía muy arraigada en su formación, a pesar de todo.
Un dato no menor aledaño, por cierto, cuando murió Andy Warhol, ¿te acuerdas la revista El Paseante? Que
sí, es
la
claro.
antigua revista que sacaba la Ciruela, la editorial Ciruela. Venía un número dedicado a la casa de Andy Warhol y la subasta que se había hecho. O sea, Andy Warhol era un gran coleccionista de antigüedades. O sea, esa idea que era un sujeto absolutamente moderno y conectado con las fiestas, en esta serie se deja ver, y claro, a uno le gustaría que fuera más profundo esa mirada, su relación con el pasado, con los íconos, con Leonardo da Vinci, con una serie de personajes que admiraba, y uno notaba en él, digamos, el deseo por la belleza de una manera desesperada.
Bueno, eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención ya de su obra, ¿no? Que cuando yo al principio las primeras cosas que vi, claro, me impactaron, me impresionaron, pero no hubiera usado la palabra belleza. Sin embargo, con el tiempo, cada vez uno va viendo hasta qué punto era un esteta, ¿no?
Total.
Y lo fue desde el primer minuto, cuando se ganaba la vida como dibujante comercial para Harper's Bazaar o hacía vitrinas,
sí,
¿no? Que era otra cosa que hacía.
Esos dibujos de zapatos son maravillosos.
Esos dibujos de zapatos, qué sé yo. O sea, tenía un sentido estético natural. Pero después, fíjate, mirando la obra hoy día, obviamente es una obra de una gran belleza. Otra cosa interesante que cuenta el hermano, interesante la aparición del hermano.
Sí,
¿no?
Total.
Un tipo tan distinto.
Pero tan como afectuoso también.
Afectuoso, sí. Absolutamente honesto, sí, en su mirada, su hermano. Y dice que lo que más le gustaba comer, y había poca comida en la casa, era la sopa de tomate.
Sí, sí, era bueno ese dato.
Y aparece en varias escenas pollo, o sea, aparece, bueno, él haciendo ese spot de, no sé, de alguna hamburguesa que sale comiendo. El tema de la comida en Andy Warhol va a estar presente en los diarios,
sí,
en todos los libros,
sí.
Como un tipo más o menos austero, yo diría.
Bueno, o sea, es que un tipo que vivió la pobreza real de niño.
Claro,
o sea,
sí.
Entonces,
y si tú te fijas,
y eso mismo creo que también se refleja, perdón, en el tema de su relación con el dinero y su desfachatez para ser comercial, para en cierto momento definirse como un artista comercial y que el dinero es lo más importante, como
claro,
todas esas cosas que se supone que por ningún motivo un artista podría reconocer, él las dice,
sí,
como provocadoramente.
Era muy provocador. Ahora, yo tengo la impresión, fíjate, que el tema de la represión que él tiene, porque él es homosexual, pero es un homosexual que, aunque vive el homosexualismo y tiene algunos amores, nunca, como ustedes dicen, lo hace evidente, no hay pruebas así, pese a que estaba en un momento y en un mundo donde eso estaba muy abierto,
miles de cosas, digamos,
estaba lleno de lugares de discotecas gays, y él iba, pero él observaba, él no participaba, entonces no estaba claro si iba a mirar o realmente, bueno, todo el mundo suponía, sabía que era gay, pero había una cierta represión que la película explora, ¿no es cierto? La serie explora. Y yo pienso que eso, fíjate, de alguna manera explica muchas cosas de él como artista. O sea, la represión tiene efectos positivos muchas veces en el arte,
¿no? O sea, el caso de la distancia.
Sí, sí.
La frialdad.
Exacto. Y la teatralidad.
Sí.
O sea, él está, tú decías al comienzo, la identidad, ¿verdad? Él está inventándose un personaje, se está inventando una cara, se está inventando, por ejemplo, él era completamente pelado.
Sí.
Claro.
Y son pelucas que él usa. Entonces, él se inventa un look, un aspecto, ¿no? Se pinta, se maquilla.
Se saca miles de fotos, polaroid.
Permanentemente. Está todo el tiempo como construyendo una imagen. Y
pero
eso
parece
era...
que le cuesta mucho quererse al mismo tiempo.
Sí, sí. Bueno, por ahí dice, yo creo que era exactamente así, soy tímido y sigo siendo tímido,
sí.
Y yo creo que eso era absolutamente real en él. Sí. Yo todo esto lo conocí.
¿Sí?
Sí,
¿en serio?
Yo estuve varias veces con él, sí, yo lo conocí,
veces.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Mira, la voz, es una de las cosas que más me recuerdo es la voz.
¿Sí?
Mira, tenía un tono como cansado, como flojo, indiferente, de una indiferencia que no te dejaba indiferente.
Es que esa, yo creo que ahí está la...
Ese era el
donde dolía esa, sí, indiferencia, ¿no?
Hablaba muy poco, hacía acotaciones muy breves, muchas veces muy banales, y tú te tardabas un momento en darte cuenta de la ironía que había detrás. O te hacía alguna pregunta. No era un gran conversador. Mi impresión es que no le interesaba nada hablar de arte, por lo menos las veces que yo estuve con él me dio esa clara impresión, porque yo exploré eso, me di cuenta que no era el tema, digo, bueno, por ahí nada. le interesaba, a ver, la época, el tiempo, la moda, lo que estaba pasando, interpretar signos de lo que estaba pasando, saber qué pasaba de alguna manera, en un sentido frívolo, inteligente, inteligentísimo, porque era un hombre de una inteligencia superior, sin duda, pero tenía esa cosa como de estar tratando de captar.
Estar al día.
Más que eso, te diría, que las corrientes subterráneas a veces, porque por ejemplo él tiene esas pinturas, esos grabados impresionantes sobre la silla eléctrica.
Sí, sí. Los desastres,
los accidentes.
O sea, la muerte fue una gran obsesión de él.
Claro, sí. O sea, él no era solo, digamos, el
Marilyn Monroe.
No, era Marilyn Monroe, pero también lo otro. O sea, porque él quería, él estaría, yo creo, hoy día, por ejemplo, muy preocupado de Ucrania, te fijas, de lo que está pasando ahí.
Y de las fotos,
de las imágenes icónicas, justamente, de esa tragedia.
En tiempos de redes sociales, con esto de los 15 minutos de fama, que lo mencionan en el documental, que es como que se cumplió totalmente la promesa. Hoy en las redes sociales la gente está ahí tratando de conseguir sus 15 minutos de fama.
Y tú no te explicas a qué se debe eso, digamos. Y un poco, yo creo que él fue un mago para lograr interpretar a los medios de comunicación, digo, a los periodistas, a las entrevistas, lograr crear una imagen. No sé, él tenía un instinto de eso, dentro de su timidez y de su... Porque si tú lo miras, no era una persona particularmente dotada para eso, a priori. No. Más bien hizo de sus defectos un tema mediático, digamos.
Parece, ¿no?, que los artistas que a uno le gustan fundamentalmente porque logran hacer de sus defectos obra, uno no los abandona, digamos así, porque le agarra ese cariño.
Claro, hay algo
humano.
Hay algo vulnerabilidad que está presente.
Algo,
claro,
profundamente. Y eso tenía él. Él transmitía eso y en sus entrevistas, en su imagen, en su actitud, todo el tiempo. Nunca, no era un hombre vano en ese sentido, ¿no? Y producía, claro, esa sensación de soledad. Sí. Interior.
Yo me quedé con las palabras que muestra el documental en su funeral, en su misa de funeral, que decían que detrás de esta como indiferencia brutal que tú mismo describes como una indiferencia que no te deja indiferente, y de esta distancia, esta frialdad, era claramente una protección de lo vulnerable, de lo sensible que puede haber llegado a ser.
Sí, había ahí un... Sí, y... Oye, y él dejó planteadas preguntas fundamentales, porque cuando él hace esas cajas brillo,
sí,
que son, ¿no es cierto?, estas cajas de estas esponjas para lavar, ¿no es cierto?,
ah,
que estaban en todos los supermercados y que en ese momento todo el mundo reconocía como un objeto de consumo común. Y son cajas virtualmente idénticas, pero las que él hace y las expone, idénticas, digo, a las que estaban en el supermercado eran, claro, eran de cartón, estas eran de madera terciada, digamos, eran un poco más puntúas, las del supermercado eran un poco más redondeadas, pero eran detalles mínimos. Uh-huh. Él deja planteado, como han sostenido distintos teóricos, como hace tanto y todo, la cuestión de, bueno, ¿qué hace que algo sea obra de arte?
Sí.
O sea, es una pregunta muy filosófica, muy de fondo, digamos, muy profunda. O sea, ¿en qué se diferencia? Eso es lo que él quiere que tú te preguntes. Esta escultura que está en esta obra, en esta galería de arte, ¿en qué se diferencia de la caja que está en el supermercado? Y que viene en un camión y baja y entra al supermercado.
¿O tú no has visto esa caja como un objeto bello?
Bueno, pero esa es la pregunta. O sea, porque claro, obviamente no es el color, no es la forma,
claro,
no es nada empírico.
Claro, es la autoría, el contexto.
¿Qué hace que eso sea obra de arte? Y esa es una pregunta muy de fondo. Entonces, él, en medio de toda esta cosa medio frívola, bastante frívola, que él se cultiva, y la afición a ir a las discotecas, y todo este mundo...
Estudio 54.
Claro, donde él era una habitué. Él deja caer preguntas muy de fondo con su obra.
Después de Duchamp está él haciendo, claro, las preguntas y cambió como las reglas del juego del arte. Yo entiendo que no solo por su obra, sino que por su idea, porque es un artista profundamente conceptual.
Así es. Así
y
es.
Eso nos cambió todo, digamos. O sea, a esta altura, cuando vemos las obras de Warhol, y estamos tan acostumbrados que pasan a otro...
Y era un tema también presente en estos diarios y en la serie, el tema de la trascendencia y cuán recordado serás. Bueno, en un minuto Basquiat se pregunta que él se proyectaba si en algunos años más Keith Haring estaría siendo más caro que él. Entonces como que dan ganas de... Ellos no, al final murieron.
Todos mueren, claro.
Y no han podido ver. Yo no, inevitablemente pensé, Warhol estaría, yo creo, muy contento de cómo ha trascendido.
El ojo que tenía...
De lo vigente que sigue siendo.
Para escoger gente colaboradora era muy impresionante.
Sí.
Oigan,
sí.
Discúlpenme, voy a pasar a otro tema. Yo sé que Warhol nos apasiona mucho, pero podríamos...
Gigante estar... personaje.
Gigante, sí.
Gigante e intrigante.
Sí.
Bueno, que... eso quería decir. Siento que uno, después de ver toda esta serie, tampoco resuelves al personaje. O sea, todo lo que hemos estado aquí conversando son como reflexiones que deja, pero creo que nunca nadie, incluso ni sus más cercanos, pudieron resolverlo del todo.
Un maestro en la ambigüedad. Sí. Maestro en ese tema. Entre otras maestrías que tenía. Salió un libro... de Constanza Michelson, que se llama Hacer la noche. Está editado por Paidós.
Mira.
Realmente yo he leído todos los libros anteriores de Constanza Michelson y me parece que es, a mi entender, este uno de los más contundentes. ¿Por qué lo digo? Porque es un libro que trata del insomnio, del desvelo, de la forma en que uno habita, llamémoslo así, ese espacio de tiempo en el cual se supone que están todos durmiendo. Muy inteligente el libro, lleno...
Bueno, todos los libros de ella son muy inteligentes. Yo este no lo he leído, pero...
Pero este me parece especialmente agudo, sí. Con muchas citas aclaratorias, con ejemplos. ¿Y por qué aborda el tema de la cocaína, de la desesperación, la melancolía, bueno, el amor, la soledad, ciertos personajes que tienen que ver con la noche, pero sobre todo una reflexión muy atinada para este momento posterior a la pandemia, donde la noche además no ha cambiado todo, ya las noches no son iguales a las de antes, por los encierros, por una serie, porque los restaurantes no se cierran temprano, porque hay otra concepción de la vida social. Y
De noche hay poco en esta ciudad.
Pero ha convertido la noche en otra cosa. Yo creo que este libro de Constanza Michelson trasciende, por cierto, el tema de la pandemia, y se inscribe en una serie de libros, dentro de los cuales, por ejemplo, hay uno de Álvarez, que también trata sobre la noche, que yo creo que es un tópico clásico que a una psicoanalista como ella le queda muy bien, y sobre todo porque su mirada psicoanalítica la lleva hacia la política, la lleva también hacia la estética, la literatura. Entonces, el libro no es, llamémoslo así, un libro que trate de explicar la noche, sino que se hace preguntas, hace distinciones de los estados en que uno vive. Hay una posibilidad como muy grande de entender ese libro como una compañía, eso te quiero decir. Mira, una compañía de los insomnios.
Para el insomnio.
Sí, me encantó el libro. Realmente me parece que es un aporte.
¿Está en Paidós?
Está en Paidós, Hacer la noche. Creo que un libro, a diferencia del otro libro, La Constanza, que está más liberado de la contingencia. Tengo esa impresión, o quizás yo soy un insomne demasiado fanático, así que, pero me pareció magnífico, atinado, lleno de repliegue, fogonazo, así que muy bueno. Entiendo que tuviste una película, ¿no?
Sí, vi otra de las nominadas a los premios Oscar, vi Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Está nominada a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Súper interesante, esperada, porque estuvo dilatada también por la pandemia, esta película que estaba anunciada hace un tiempo, Paul Thomas Anderson, para quienes todavía no los unan nombre con películas, es el responsable de Boogie Nights, de Punch Drunk Love, de The Master, Magnolia, El Hilo Fantasma,
de 2017,
un gran director de cine, con un catálogo bastante amplio. Aquí vuelve un poquito a la atmósfera de Boogie Nights. Esta película se sitúa en 1973 en California y tiene por protagonista a dos jóvenes, a un chico de 15 años, y a una chica algo mayor de 25, que tienen ahí una relación que va entre la amistad y el enamoramiento, es una comedia romántica, se puede decir, con elementos bien interesantes, bueno, como decía, esta reproducción de época muy agradable de ver, o sea, es como, me recuerda un poco también la de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, o en cuanto al a la atmósfera, a la época, a los guiños, a las referencias, a la música.
A la libertad, ¿no?
Sí, a la libertad. Y bueno, ya también hay algunos personajes en concreto que se hacen ahí presentes. Por ejemplo, hay una aparición de John Peters, que fue ahí un productor cinematográfico y peluquero, pareja muchos años de Barbara Streisand. Entonces hay un John Peters en una interpretación bien chistosa de Bradley Cooper. Hay como unos cameos, digamos, de personajes de la época, y destaca que el protagonista, este chico que en la película tiene 15 años, es Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman, que falleció en 2014 y que fue protagonista de varias películas de Paul Thomas Anderson, así que aquí viene como Thomas Anderson a darle la posta a este chico que está en su primer rol y que también en la película ha sido como un actor infantil que creció, esos actores infantiles que ahí como que le salen la espinilla y no saben cómo seguir adelante. Pero bueno, ahí va generando distintos emprendimientos y hay anécdotas y aventuras a lo largo de la película. Se puede ver en cines, está todavía en cartelera ahí en el Cinearte Alameda, en el Normandí, y también en algunas salas de multicines. Vamos a ver si pasa el filtro, porque ahí cada jueves se da el coladero, caen, pero sigue por el momento, sí.
¿Sexy sí. o no?
No tanto, es más inocente, sí, sí.
Un poco como...
Hay mucha química entre los protagonistas, pero no tiene el componente erótico de Boogie Nights. Es algo mucho más suave en ese sentido.
Adolescente.
Yeah. Sí.
Yo estuve leyendo también, perdonen mi... Iba a comentárselo porque todavía no lo termino y me parece muy interesante un libro de María José Ferrada, una escritora chilena que publica Diario de Japón. Ella ha visitado el Japón, estudiado la lengua japonesa, y en este libro hace un conjunto de reflexiones sobre la cultura, en especial sobre la literatura japonesa. Además habla, por cierto, de su vida, de su pareja. Y ahí aparece Tanizaki y Kawabata como elementos centrales del libro. Ella habla bastante de esto, o sea, sabe mucho literatura japonesa, y... Para no dar la lata, voy a decir que ella introduce un concepto que se llama Shunshu, que es el ensayo a la japonesa. ¿Qué significa eso? Que son textos ensayísticos, reflexivos, pero donde la subjetividad del autor es muy importante y pueden incluir elementos de realidad o de ficción. Es un tipo de ensayo. Ella también va a referirse a los libros clásicos, al Genji Monogatari, a los haiku, el libro La Almohada, bueno, esto entre medio de viajes, de...
Y gastronomía.
Gastronomía, problemas, inquietudes, no entender un poquito.
¿Pero es como bitácora o...?
Es una bitácora, está muy bien montado, pero yo creo que el eje del libro es la literatura japonesa. Porque ella va explicando asuntos de la literatura japonesa, va contando otras cosas, por cierto, pero ahí, entonces, la figura de Kawabata, que ella la conoce muy bien, y Tanizaki cuenta una anécdota que es el elogio de la sombra, entonces, cuenta que Tanizaki se está haciendo una casa en Japón, y el arquitecto había leído el elogio de la sombra, entonces está haciendo la casa como medio oscura, ¿no? Y Tanizaki le pegó una retada fuerte, le dijo, oye, una cosa son los libros y otra cosa es que yo quiera vivir, ¿no?, en el mismo estado que estoy describiendo,
en tinieblas,
claro. Entonces a mí me gustan los lugares oscuros solo cuando los veo en porque quedaron oscuros por la tradición, pero no me construía a mí una casa con esas condiciones. Bueno, tiene anécdota, fundamentalmente lo que transmite es pasión y conocimiento por Japón. Hay otros libros como el de Roland Barthes, El Imperio de los Signos, otros libros que han... El Viaje a Japón de Roger Kipling. O sea, hay una tradición de viajante a Japón. Pero yo creo que María José Ferrada le da un estilo y una onda, una escritora chilena.
Porque además sabe japonés.
Sí, o sea, estudia japonés.
Ya.
Y cuenta lo que pasa con la gente de estos más interesantes, que estudia japonés. Las personalidades de los estudiantes de japonés. Cómo se aprende y cómo no. Los profesores. O sea, quizás es más interesante ese backstage de todo. Y no sé, yo creo que es un libro que vale la pena.
Mira qué extraordinario. Muy, muy atractivo lo que estabas planteando.
Creo que me comí el programa contando todo tipo de libros y hablamos mucho de Andy Warhol.
Está muy bien.
Pero fue un entusiasmo compartido.
Espero que lo hayamos pasado bien nosotros y que los auditores también disfruten de esta conversación que tuvimos. Terapia Chilensis, como saben, está como podcast y pueden ir a él cuando quieran el fin de semana. Y a continuación los dejo con información privilegiada al cierre y luego sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Live Up promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividades físicas y cognitivas. Visita www.lipapp.cl. Muy buen fin de semana para todos. Que descansen, que les sea leve la vida, como siempre, dentro de lo posible. Un gusto estar con ustedes, Sofía, Arturo. Seguimos viéndonos el próximo viernes de todas maneras.
Seguimos conversando. Buenas noches.
Buen fin de semana. Chao.
Chao, buenas noches.